7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, en jornada de día viernes. Sí, es viernes, el último día hábil de la semana. Llegamos al fin de una semana bien, bien noticiosa, bien acontecida. Bien marcada además por lo que significó la elección presidencial en los Estados Unidos. Y termina este viernes, al menos acá en Santiago, con cielos despejados. Tenemos grata temperatura a esta hora acá en la región metropolitana, 10 grados, casi 11, 10,9. Y la tarde va a estar cálida, y yo diría un poquito más que cálida, 31 grados, de acuerdo a lo que establece la página de la Dirección Meteorológica de Chile, que constantemente está cambiando un grado para arriba, un grado para abajo, pero en este caso, a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana, tenemos máxima de 31 para la región metropolitana. Ya Valentina Reyes nos va a contar qué es lo que va a pasar en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt. Yo le adelanto por lo pronto que allá en Valparaíso nos escuchan en el 104.1. En la ciudad de Concepción lo hacen en el 90.1. Y en Puerto Montt, un poquito más al sur, nos escuchan en el 99.7. Duna.cl es donde también mucha gente nos escucha ahí en la internet, y @ Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Terminamos la semana este día viernes con la lista de Hermosilla, podríamos decir, a propósito de todo el revuelo que se generó en la previa de anuncios que se iban a dar a conocer respecto a nombres, cargos, jueces, fiscales que podrían haber tenido o tuvieron en su momento un contacto, un chat, una conversación con el abogado Luis Hermosilla, hoy por hoy en prisión preventiva, dentro de toda la investigación que se está llevando adelante en el caso Audios, que incluye filtraciones, que incluye comentarios, que incluye pedidas de salida, algunas renuncias, bueno, todo eso involucrado en este caso, y que ayer tuvo, diría yo, un capítulo especial a raíz de la performance que tuvo el abogado Juan Pablo Hermosilla, que citó a los medios de prensa, que estuvo hablando más de 40 minutos con una larga introducción antes de entregar dos hojas, con la lista de 28 jueces y fiscales, con nombre y apellido y con una fecha, la fecha que estuvo el contacto. Más allá de eso, no muestra el papel, solamente lo que detallaba el propio abogado, que daba cuenta de que en algún minuto tuvieron este contacto y que a él le parece, o a la defensa, en este caso Luis Hermosilla, que todos estos nombres salieron a la luz pública, los digo a conocer porque son de interés público. Vamos a ahondar en eso, vamos a detallar en eso, pero por cierto que esto salpica, y salpica no solamente a estos nombres que aparecen, uno de ellos, el fiscal nacional, Ángel Valencia, que ha estado intrometido en este caso, además por más allá de que su nombre aparece en la lista entregada por Juan Pablo Hermosilla, sino porque además él mismo en su momento, cuando le preguntaron si había tenido algún contacto, había dicho que no había tenido ninguna conversación con Hermosilla, pero tiempo después, me acuerdo de un titular de un medio de comunicación que decía, bueno, recobró la memoria Ángel Valencia, porque sí, efectivamente reconoció haber estado en un café con Andrés Chadwick y también con Luis Hermosilla. Y de ahí en más se generó una especie de manto de duda respecto a cuál fue la real motivo de conversación que tuvo el persecutor nacional. Y eso ha llevado, más allá de la lista que aparece también el día de ayer, el nombre de Ángel Valencia, a que algunos parlamentarios pidan su salida, le estén solicitando, recomendando que dé un paso al costado, si no, podría venir otro camino que tiene que ver con presentar un libelo ante la Corte Suprema y pedir su destitución del persecutor nacional. Eso englobado, podríamos decir, el caso Audios. Hay otros temas también, las primeras horas de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, han estado marcadas por respuestas que ha tenido que dar ella a cuestionamientos de algunos parlamentarios que dicen no tienen el expertise necesario, que se necesitaba otra persona, otro que está más molesto, particularmente en el PPD, porque todavía no tienen muy claro por qué salió de esa repartición Eduardo Vergara. Y a propósito de salidas, en el gobierno están alistando nuevos nombres que podrían ir a la carrera parlamentaria. Recuerde usted que el próximo 15 de noviembre vence el plazo de quienes están hoy día en un cargo de gobierno y que quieren dejar ese cargo para iniciar una carrera parlamentaria. Y se habla de delegados provinciales, también delegados presidenciales, y hay tres nombres que seguramente van a estar en esa lista la próxima semana. Inicio de la próxima semana se darían a conocer estos nombres. Se habla de la delegada presidencial del Biobío, de Valparaíso, y también de la Araucanía. Le entregamos detalles en un rato más. Y por cierto, que vamos a hablar de Donald Trump, que ayer recibió el saludo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se comprometieron a seguir hablando. Uno le propuso, el ruso en este caso, hablar de temas nucleares. Y Trump dijo que está abierto a que se busque una solución al conflicto que tiene hoy día Rusia con Ucrania. Bueno, esos son parte de los temas que queremos hablar en esta edición de Duna en Punto. Valentina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez? Bien. Es viernes, ¿cierto? Siempre celebramos llegar al fin de la semana hoy, pero con mucho calor. 31 grados para Santiago.
No ha cambiado eso, ¿no?
No ha cambiado absolutamente nada. Ayer fueron 26. Déjame actualizar
porque ayer dije que iba a haber 28 y al final bajaron a 27.
Fueron 26, sí, estuvo nublado.
Y después siguió bajando.
No, sí. Siguen 31, créeme. Mira, creámosle a la Dirección Meteorológica de Chile. Valparaíso tendrá 24 grados.
24 para Valparaíso.
Sí, calor, sí. Eso en Valparaíso. 17 Concepción y Puerto Montt 18 grados. Y además hay pronóstico de lluvia que empezaría esta tarde y se extendería hasta el día domingo. Domingo en Puerto Montt.
Oye, vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más acá en Duna en Punto, en la última parte de este programa, pero también vamos a estar con nuestros infiltrados. Y hoy día tendremos la dupla de Julio Nahuelgual y Mariana Marusic, que nos vienen a hablar de los Estados Unidos, de la resolución que ayer adoptó la Fed, la Reserva Federal, que bajó las tasas. Era un anuncio esperado por la reunión que tenía la Reserva Federal, pero también porque tiene que ver mucho con las políticas económicas que quiere adoptar el presidente electo de ese país. Y, por cierto, la tensión que podría generarse entre este organismo, que todavía hoy por hoy es autónomo, y las resoluciones económicas que quiera adoptar el republicano. Bueno, eso en un rato más, cuando estemos con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6. Pasamos a revisar de inmediato nuestros titulares.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, acordó con parlamentarios un recorte de gasto de 612 millones de dólares en el presupuesto de 2025 para asegurar su aprobación, reduciendo el crecimiento del gasto de 2,7 a 2%. La propuesta fue aprobada por la Comisión Mixta, generando conformidad en la oposición y críticas en parte del oficialismo. Carolina Leitao, nueva subsecretaria de Prevención del Delito, enfrenta críticas de la oposición tras su nombramiento en reemplazo de Eduardo Vergara. Representantes de Chile Vamos y otros partidos como la DC cuestionan su experiencia y gestión previa como alcaldesa de Peñalolén. En Duna, Leitao dijo que su fortaleza es la experiencia que trae en el ámbito territorial. La nueva contralora Dorothy Pérez eliminó el precedente de Bermúdez sobre protección de funcionarios a contrata, estableciendo que los reclamos de confianza legítima se resolverán solo en tribunales. Este cambio reduce la carga de contraloría y aumenta la presión sobre la judicialización, marcando un enfoque en fiscalización, auditoría y control coordinado. El Congreso se está preparando para recibir al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con un Congreso pleno programado para el 21 de noviembre, marcando un evento especial con pocos precedentes en la historia del país. Juan Pablo Hermosilla reveló un listado de 28 fiscales y jueces con los que su hermano habría mantenido contactos en el marco de causas judiciales y posibles nombramientos, negando que se traten de conductas delictivas. Justificó la divulgación como una medida para frenar las filtraciones, resaltando que estos intercambios son habituales en la práctica penal. Y en materia internacional, Donald Trump nombró a Susie Wiles como jefa de gabinete para su próximo mandato, marcando un hito al ser la primera mujer en ocupar este influyente cargo en la Casa Blanca. Wiles, de 67 años, es una estratega política con trayectoria de décadas, incluyendo su liderazgo en las exitosas campañas presidenciales de Trump en 2016 y la campaña de 2020. 7:08.
Entremos en materia de lo que han sido las últimas informaciones y la contingencia en nuestro país. En una puesta en escena poco habitual, por decirlo menos, ayer la defensa de Luis Hermosilla, representada por su hermano y también abogado Juan Pablo Hermosilla, hizo entrega de una lista de chats con jueces y fiscales que alguna vez, en algún momento, tuvieron conversaciones o algún contacto con el jurista respecto a nombramientos o causas judiciales. Esta lista de Hermosilla, la lista de Hermosilla, incluye nombre, fecha de contacto, pero no se refiere al contenido ni tampoco profundiza en torno a lo conversado, o al menos entrega detalles de qué fue o cuál fue el tono de conversación o de comunicación que tuvieron. ¿Quién aparece en esta lista con el abogado que hoy, insisto, se mantiene en prisión preventiva? Juan Pablo partió argumentando que el propósito de divulgar estas conversaciones es detener, como decía él, este espectáculo que vivimos durante meses, que fueron las filtraciones de documentos y también de chats. Y acto seguido indicó que la idea es revelar solo temas que son de interés público y en particular temas de causas tramitando, que se están tramitando ahora, o temas de nombramientos que han causado bastante impacto, fue lo que dijo el jurista. Es decir, no se iban a difundir conversaciones de carácter privado. Eso es la previa. En una conversación, insisto, que duró por lo menos 40 minutos, desde la puesta en escena, desde que él llegó ahí muy cerca de su oficina, a conversar con los medios de comunicación. Y entre los nombres incluidos en el listado, se menciona al menos 28 jueces o fiscales que han dialogado con el Bosilla a fin de abordar nombramientos o causas judiciales, y entre ellos se encuentran el actual fiscal nacional Ángel Valencia, y también, por nombrar alguno, la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien ha estado en el último rato bien en la palestra a propósito de este mismo caso. Bueno, el abogado, que estuvo, insisto, conversando con la prensa por casi 40 minutos y donde realizó una larga exposición del por qué se llegó a esta instancia, aclaró que quienes están en el listado se comunicaron con su hermano por temas vinculados a designaciones o causas en proceso, pero que no necesariamente se cometieron fallas o delitos. Donde sí se detuvo más largo en el tiempo el abogado fue en cuestionar la versión entregada por el fiscal nacional Ángel Valencia de la reunión que sostuvo el año pasado con Andrés Chadwick. De acuerdo a Valencia, se trató solo de una cita para limar asperezas. No obstante, Hermosilla puso en duda en esta conversación con los medios esos dichos. Se insistió en que el persecutor debió haberse inhabilitado de esta causa en algún momento, sobre todo cuando aparece por primera vez su nombre mencionado en esta instancia. Bueno, luego de entregar la lista Hermosilla, escuchó preguntas, respondió algunas y detalló que ahora los mencionados debieran aclarar el vínculo con su hermano, y de paso adelantó que espera un par de semanas para establecer si es necesario seguir entregando más nombres o ahondando en la relación de la lista de estos 28 que aparecen en estas dos hojas que hizo entrega el propio abogado a cada uno de los periodistas que estaba presente en este punto de prensa. Esta extraña puesta en escena, que tuvo incluso críticas en el Congreso, en algunos parlamentarios, que él le llamó poderosamente la atención de cómo se llevó adelante todo este proceso, llevó además al Colegio de Abogados a investigar a Hermosilla por posible contravención al Código de Ética. La vicepresidenta del colegio, Soledad Recabarren, recibió el oficio del presidente de este colegio, Pedro Pablo Vergara, quien argumentó que se debe determinar si Hermosilla incumplió el Código de Ética de la institución en esta presentación pública que hizo frente a los medios de comunicación, frente a los periodistas. Insisto, una inusual entrega de datos, una inusual entrega de nombres de fiscales y jueces, sobre todo por el carácter y por lo poco, ¿cómo decirlo, Valentina? Por el poco contexto que hay respecto a los nombres que se mencionan, porque aparece el nombre, la fecha, y no hay ningún otro dato. Y todos ellos, es lo que dice Hermosilla, tuvieron algún minuto contacto, conversación o algún chat con su hermano, pero no se ahonda en el tenor ni en el tono tampoco de aquella conversación.
Y también se dice que no todo es ilegítimo, o sea que hay conversaciones.
No hay cuestiones ilegales, claro. Pero sí de interés público. La línea es bien delgada, ¿no? De saber qué es lo de interés público y si efectivamente hay algún ilícito o alguna ilegalidad en esa conversación particular que tuvieron cada uno de estos 28 nombres que aparecen en esta lista de Hermosilla. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, sobre todo porque él, insisto, ayer decía y le decía a los periodistas que, quienes tienen que responder ahora de este vínculo, supuesto vínculo en algunos que se cuestionan, son los propios mencionados, los 28 nombres que aparecen ahí mencionados. Y dejó entrever la posibilidad de que puedan entregarse más nombres en el futuro, en un par de semanas más, si es que además, dice él, algunos medios de comunicación le piden alguna aclaración respecto a ahondar en cuál fue el vínculo o la conversación que tuvieron estos 28 nombres con el abogado Luis Hermosilla. 7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
¿Quién? La persona sobre la que sube la presión es Ángel Valencia, el fiscal nacional, luego de todo esto.
Se detalló más tiempo con Pablo Hermosilla, se detuvo mucho rato más, ahí respondió un poquito más de preguntas, Y yo entiendo que esa parte del detenerse y prestarle más minutos a Valencia que al resto de los otros 27 nombres tiene que ver claramente porque hay una disputa ahí personal, ¿no?
Bueno, esto ha generado efectos, ¿ah? Para el fiscal Ángel Valencia no son días fáciles. Ayer comentábamos respecto a las asociaciones de la Fiscalía, del Ministerio Público, que le pidieron que no usara los canales institucionales como un comunicado del Ministerio Público para defenderse. Esto frente a una de las últimas revelaciones que decía que Valencia les había asegurado tanto a Hermosilla como a Chadwick que cualquier causa relacionada con el presidente Sebastián Piñera él se las iba a informar. Hubo un comunicado, lo negó, las asociaciones criticaron esta acción, pero lo cierto es que ahora, luego de esta lista, de este punto de prensa en donde, como dices tú, Rodrigo, se detuvo Juan Pablo Hermosilla en la figura de Ángel Valencia, hay varios parlamentarios, hay varios congresistas que están pidiendo la salida de Ángel Valencia como líder del Ministerio Público. Por ejemplo, ¿quién? El diputado socialista Jaime Naranjo, además del radical Alexis Sepúlveda y el jefe de bancada del Frente Amplio Jaime Sáez. Todos ellos coincidieron en la posibilidad de juntar un mínimo de firmas para presentar, por ejemplo, un libelo a la Corte Suprema pidiendo la destitución de Valencia en caso de que este no renuncie. Naranjo dijo en 24 horas que a partir de las declaraciones que ha hecho el abogado Hermosilla, uno puede concluir dos cosas. Primero, que los fiscales y los jueces no se intimiden ante las denuncias que él está señalando. Y en segundo lugar, dijo, creo que la situación del fiscal nacional ha quedado en un momento delicado y difícil, porque una vez más se confirma que él ha faltado a la verdad en reiteradas ocasiones. Por eso están haciendo un llamado a que Valencia renuncie y si no, están evaluando tomar acciones para impulsar que esto suceda. Así que se vieron días complicados para el fiscal Ángel Valencia en cuanto a lo que se ha revelado y ha hablado poco además Valencia, ¿no?
Bueno, ayer lo estaban esperando de la salida, exacto, del Ministerio Público en el centro de Santiago. Se ve que él sale en su gabinete habitual, pero no emite declaración el fiscal nacional. Hay varios medios que le han pedido alguna entrevista al persecutor nacional, pero por ahora guarda silencio, no se ha referido a la mención que se hace anteriormente, ni sobre todo a propósito de esta lista que se entrega y donde él está involucrado, al menos aparece su nombre. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en más en este llamado caso Audios, que ayer tuvo un capítulo especial ahí a propósito de la performance de Juan Pablo Hermosilla. 7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Ha sido una semana de hartos movimientos, cambios en el gobierno, a pesar de que fue el propio presidente Gabriel Boric quien dijo que no iba a haber cambio de ministros, no iba a cambiar su gabinete. Bueno, un día después supimos de la salida de modificaciones en 5 subsecretarías y ahora se está masticando en la moneda la posibilidad de algunos cambios o modificaciones que estarían preparando en el gobierno en los equipos regionales, y esto a propósito de que el próximo 15 de noviembre es la fecha tope, la fecha clave para que quienes hoy día estén en un cargo de gobierno salgan del cargo para iniciar una carrera parlamentaria, tomando en cuenta las elecciones que hay el próximo año. Y entre los nombres que se venan son, se han mencionado lo de los delegados presidenciales de Biobío, de Araucanía y de Valparaíso, Daniela Dresner, José Montalva y Sofía González respectivamente. Este recambio, que se sumaría al acotado reajuste a nivel de subsecretarías, afectaría a equipos de delegados regionales y también provinciales, y la nómina, según lo que consigna hoy el diario La Tercera, es manejada por el Ministerio del Interior, en particular por la División de Gobierno Interior que lidera hoy día Vanessa Marimón del PS, a quien desde las colectividades de gobierno han llamado y visitado con frecuencia durante los últimos días a propósito de quiénes podrían salir y quiénes podrían llegar a diferentes reparticiones. Y por ejemplo, en el Partido por la Democracia, hoy por hoy dicen inquieta quién será el sustituto de José Montalva, el delegado de la Araucanía, porque se casi asegura que él iría por un cupo al Senado. La idea es que, dicen el PPD, se convierta en el sucesor del senador y timonel de esa colectividad, Jaime Quintana, quien alcanza el límite de reelecciones permitido, entonces no podría ir nuevamente por la carrera parlamentaria. Y esa es al menos la inquietud o las ganas que tienen en el Partido por la Democracia. Dentro de la macrozona sur, la delegada regional del Biobío, Daniela Dresner, que es del Frente Amplio, también es una de las personas que saldría antes del 15 de noviembre. En su caso, su mirada estaría puesta en el Distrito 20, que incluye Concepción, Talcahuano, Coronel San Pedro y La Paz, entre otras comunas. Y en el Frente Amplio también se comenta la posibilidad de que el delegado regional de Aysén deje las filas del Ejecutivo para competir también por la diputación de esa misma zona. En el Partido Socialista, el nombre que están impulsando es el de la delegada provincial de Osorno, como opción para la titularidad de Los Lagos, y en la zona céntrica del país, la principal carta que saldría del Ejecutivo sería Sofía González, actual delegada presidencial de Valparaíso, y ahí ella pertenece al Partido Comunista, militante de ese partido, que han pensado en ella para hacer carta a la diputación por el distrito 6, que es Valparaíso Interior, donde la colectividad que hoy día lidera Lautaro Carmona no tiene ningún representante para esa zona. Solo nombres que se barajan, lo que se está notando, lo que se está discutiendo, insisto, en esta conversación de gobierno, también con los partidos políticos, para ver quiénes salen de aquí al próximo 15 de noviembre y vayan por una carrera parlamentaria. Esto sería, dicen, a inicios de la próxima semana, porque hay cumbre de la PEC. El presidente Gabriel Boric no va a estar en el país a partir del día 14, entonces lo más probable es que quieran hacer esto antes de que vaya al Perú el presidente de la República, Gabriel Boric. 7:20 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Miremos al exterior, porque acá la elección de Donald Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos ha tenido efectos. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha esperado a su primera intervención pública para felicitar ante todo el mundo a Donald Trump tras su victoria este 5 de noviembre. Putin dijo durante su intervención que Trump fue acosado por todos lados y que no lo dejaron moverse durante su primer mandato. Eso ha dicho Putin, pero dijo que merece prestar atención a lo que se dijo durante la campaña electoral sobre el deseo de restablecer las relaciones con Rusia para poner fin a la crisis en Ucrania. Así que atención con lo que pasa ahí frente a este conflicto entre Rusia y Ucrania, con la llegada de Donald Trump, que cuando estaba en campaña manifestó su deseo de terminar con el gasto que se da en los conflictos. Ucrania, eso sí, necesita del apoyo de Estados Unidos si quiere seguir defendiéndose ante Rusia, y lo revisábamos en Antes que Nada. Acá el presidente Volodymyr Zelensky ha iniciado una ofensiva diplomática para convencer a Trump de que es necesario apoyar a Ucrania. Vamos a ver qué pasa respecto a este tema. Lo cierto es que ya en el primer mandato de Donald Trump había por lo menos cierta sintonía comunicacional entre Putin y Trump, y por lo menos ahora en este punto de prensa Putin felicita de manera bastante abierta a Trump, dice que hay respeto, que es una persona inteligente, que espera trabajar juntas. Dijo: ninguna persona estúpida y poco interesante puede llegar a la cima del poder en Estados Unidos, y dijo que él mismo va a llamar a Donald Trump para felicitarlo.
7:22 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
La UEF alcanza los 37.981 pesos, el euro 1.022 pesos, el dólar 948 pesos y el cobre 4.36 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica hoy día, que destaca Pulso. Mira, Marcel pacta rebaja de 612 millones de dólares en presupuesto 2025 y alza de gastos se acota a 2%. Otro título de Pulso: ofertas laborales atenúan su caída, pero anotan el peor octubre desde que hay registro. ¿Y qué trae hoy día como principal titular El Financiero? Grupo liderado por Harding se querella contra ejecutivos de gigante Walgreens por falsear información en venta de farmacias Ahumada. Son parte de los títulos económicos de este viernes.
Ayer en Suena Bien se transmitió la entrevista con Francis Healy, cantante de la gran banda escocesa Travis. Si te la perdiste, te invitamos a escucharla, ¿verdad?, de nuevo.
No puedo escuchar. ¿Cuándo puedo escucharla?
Mira, el sábado a las 19:30 horas, en Duna. Ahí va a estar la entrevista.
19:30.
Eso.
La conversación de Bárbara Espejo con el vocalista de esta banda que estamos escuchando, ¿no?
Sí, este 11 de noviembre se presentan en el Movistar Arena, así que por eso se dio esta entrevista. Hay que escucharla en Duna, también en Duna.cl.
19:30 el día de mañana, entonces, la conversación de Bárbara Espejo. Y con los escoceses nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes quiero contarle que usted puede conocer las tres nuevas carreras de la FINIS: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, finis.cl, Universidad Finisterre, integrar para transformar. Y en Salfarrend no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrend.cl. Leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. 7:24 a.m, nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más temas acá a Duna en Punto.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Historia 19506. Pablo, ingeniero a cargo de la construcción de un puente en la cuarta región, ya arrendó en Salfarrén Maquinaria todos los John Deere que necesita y le dijeron que mañana están llegando. En Salfarrén tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Scotia presenta el nuevo fondo mutuo estructurado Deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management. La rentabilidad de ganancias obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cnfchile.cl.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 26 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Campos, Barros, Arias, Matus, Armendáriz, bueno, son parte de los apellidos que ayer hizo público el abogado Juan Pablo Hermosilla, de fiscales y jueces, que tuvieron alguna conversación o chat con su hermano Luis. Hoy, recordemos, en prisión preventiva por el llamado caso Audios. Bueno, de esta lista del interés público, es el argumento que entrega justamente el abogado Juan Pablo Hermosilla para dar a conocer estos 28 nombres, queremos conversar con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales de nuestro país, a quien ya tenemos en la línea telefónica, y aprovecho de saludar de manera inmediata. Francisco, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo. Gracias a ustedes por el contacto.
Francisco, déjeme partir por la forma, por lo estético, si usted quiere, antes de ir al contenido, al fondo de lo que ayer escuchamos en esta reunión con la prensa de parte del abogado Juan Pablo Hermosilla. ¿Usted alguna vez vio algo parecido? ¿Le llamó la atención? ¿Tiene alguna acotación al respecto?
No, yo creo que es la primera vez que ocurre algo similar. Está dentro de lo que evidentemente es una estrategia comunicacional de la defensa de Luis Hermosilla. Yo en esto he sido también claro, en el sentido de que a mí me parece que nosotros como fiscales, digamos, cuando litigamos, cuando nos enfrentamos a distintos casos, digamos, no nos corresponde mayormente hacer comentarios respecto a las estrategias que despliegan las defensas, porque finalmente esto se va a resolver en un tribunal. Uno puede tener una opinión personal, le puede decir mal, bien, feo, como usted dice, hay una cuestión estética que aparentemente no está dentro de los cauces acostumbrados a los que nosotros estamos habituados a poder desarrollar nuestra labor. Pero bueno, él entiende que esa es la forma de poder desplegar de mejor manera su estrategia. Bueno, yo creo que nosotros, insisto, los fiscales, no tenemos mucho más que comentar.
Sí, y porque me parece muy bien que usted, como además presidente de la Asociación de Fiscales, diga, bueno, es la estrategia que puede usar una defensa, utilizar una defensa, y ahí uno, será la estrategia que ellos quieran utilizar, ¿no? Pero digo también, fiscal, que esto también genera lo que algunos han llamado una especie de cacería de brujas, ¿no?, respecto a esto, porque se exponen nombres sin mayor contenido y se pide esperar que cada una de esas personas que salieron mencionadas en esta lista de 28 explique su relación respecto a la mención que se hace. Es extraño, raro, ¿no?
No, por supuesto. ¿No? Yo creo que todos quedamos con la misma sensación, digamos, con la sensación de que esto es una especie de emplazamiento a muchas personas, 20 y tantas personas que fueron las mencionadas en la conferencia de prensa ayer del abogado Juan Pablo Hermosilla. Y bueno, yo creo que esto hay que esperar que decante en varios sentidos. En un sentido, primero, porque ayer no se entregó ninguna información de fondo. Simplemente se dijo, mire, don Luis Hermosilla tenía contacto con tales y cuales, es lo que a nosotros más nos concierne, obviamente, fiscales. Lo que no tiene nada extraño, digamos, los fiscales nos comunicamos con abogados habitualmente, sí. Por distintas razones. Justamente incluso algo lo anunció respecto a algunos casos para coordinarse, para pedir una entrevista, diligencias, etcétera. Obviamente, dentro de los márgenes propios nuestros, de nuestro mandato legal y constitucional, y por supuesto también de los criterios de actuación general que dicta la Fiscalía Nacional, nosotros actuamos y en eso no hay nada que comentar ni nada que reprochar tampoco. Ahora, si el contenido de esos comunicaciones, naturalmente, está al margen de lo que son nuestras obligaciones legales y constitucionales y al margen de lo que son las instrucciones que dicta nuestra autoridad, por supuesto eso nos puede generar problemas. Pero también existen los mecanismos y las herramientas institucionales para dar respuesta a eso: responsabilidad administrativa, responsabilidad penal eventualmente, y lo mismo respecto de las personas que son forman parte propiamente del Poder Judicial, me estoy refiriendo a los ministros, los jueces, que también señaló el abogado. Pero bueno, yo creo que, mire, lo de ayer no me parece de mayor, entre comillas, trascendencia, más el punto que sí usted hace, que es cierto, digamos, que esta especie de despliegue comunicacional pareciera poner en tela de juicio a varias personas, pero esas personas obviamente tendrán el legítimo derecho también a defenderse, sí. Si es que lo consideran que es pertinente defenderse, porque a lo mejor no hay nada que contestar ni nada que decir.
Ya, él da dos argumentos. Uno, que esto es de interés público, dice, para entregar la lista. Y dos, que es con la intención de parar filtraciones. ¿Le parecen, a ver cómo decirlo, esos argumentos sólidos como para justificar de alguna manera la entrega de la lista?
Es que el tema de los interés públicos, bueno, habría que definir qué se entiende por interés público o qué entiende uno u otro por interés público. Yo entiendo que básicamente, creo yo, de acuerdo a todo lo que se ha escuchado y lo que se ha debatido, lo relacionado con el interés público es el interés de las personas de saber si hay o hubo efectivamente algún tipo de injerencia en nombramiento. Yo creo que ese es el tema, a mí me parece más delicado y que podría tener alguna incidencia en lo que denominemos interés público. Pero bueno, pero esa definición es la definición que da el abogado Hermosilla. No es una definición que necesariamente todos tenemos que compartir.
Por supuesto, estamos conversando. Sí, adelante.
Sí, no. Eso es lo referido y la segunda parte que se me fue. Hay una segunda parte que me preguntaste.
Yo le preguntaba por el interés público, que lo establece como un argumento, y lo otro dice que esto lo hace justamente para parar las filtraciones que se hicieron en su momento.
Bueno, yo creo que eso forma parte propia de una estrategia comunicacional. La verdad que es cierto que durante mucho tiempo se supo, y no sabemos cómo, digamos, yo no estoy en condiciones de afirmar de dónde viene o cómo, ciertas informaciones de contacto a través de la mensajería de WhatsApp se produjo entre el abogado Luis Hermosilla y entre otras personas. Lo que derivó en una serie, además, se fueron generando causas aparte, que están siendo investigadas, el caso de la conversación con el ex fiscal regional Manuel Guerra, que hoy día dirige la investigación del fiscal Carrera de Arica. Pero yo no sé si esto sea una forma o la forma de frenar filtraciones o frenar, digamos, la información que hay en determinadas carteras investigativas. El mecanismo institucional, por eso yo siempre creo, Rodrigo, que uno tiene que pensar lo siguiente: ante un problema procesal, legal, constitucional, institucional, uno tiene que tratar de dar respuestas institucionales o respuestas legales. O sea, ¿dónde está la respuesta en el Código Procesal Penal, que se dio cautela de garantía? ¿Dónde está la respuesta ante una situación de filtraciones? Bueno, inicio una investigación de oficio o a petición de parte para investigar esas filtraciones, porque eventualmente puede ser constitutiva de delito. Es lo que generalmente yo creo que debe ser la respuesta de los abogados, especialmente de aquellos que trabajamos y ejercemos una función pública. Nuestras respuestas tienen que ser respuestas institucionales, porque estamos trabajando en el marco, digamos, de una institución y en el marco de obligaciones y mandatos que nos otorga la Constitución y la ley. Ahora, es distinto quizás para los privados. El abogado Mosilla es un abogado privado, él no es un funcionario público, y no tiene una obligación constitucional legal desde el punto de vista de una función pública. Y por lo tanto, su despliegue de su estrategia jurídica y o comunicacional, claro, tiene otro estándar desde el punto de vista del juicio que se puede hacer. Nosotros como fiscales no podríamos hacer eso. No lo podríamos hacer.
Sí. Estamos conversando con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, que dicho sea de paso, no está en la lista. De hecho, ayer le preguntaron a Hermosilla si aparecía su nombre y dijo tajantemente que no. Oiga, Francisco, a propósito de lo mismo y de lo que estamos hablando, quiero entrar un poquito más al fondo. ¿Puede esta publicación de esta lista, de estos 28 nombres, generar una especie de intimidación hacia los jueces, hacia los fiscales mencionados?
Miren, yo creo que respecto a los fiscales mencionados, no. Porque, miren, cada uno sabe lo que hace lo que o lo que dice, ¿no? Yo estoy seguro, digamos, de que si no todos, la mayoría de los fiscales que fueron mencionados, y además lo dijo el abogado, tiene que ver con causa. Y eso no tiene nada de extraño. No tiene absolutamente nada de extraño ni reprochable. Nada. Ahora, veamos qué hay en el contenido, pero yo entiendo que esto ya está a disposición hace mucho tiempo de la Fiscalía Oriente, y me imagino que si se hubiera descubierto alguna conversación impropia entre un fiscal y entre una y el abogado Luis Hermosilla, evidentemente se hubieran generado los arbitrios correspondientes, digamos, se hubiera informado que la Fiscalía Nacional, se hubieran iniciado, que sería investigaciones administrativas, y respecto de ninguno de los fiscales, por lo menos que ayer se les mencionado, que hoy día están en el Ministerio Público, hay ninguna investigación en curso, por lo tanto no le veo tampoco ninguna trascendencia, honestamente, a esas revelaciones.
Fiscal, ¿a usted le hace sentido el que algunos se pregunten por qué el fiscal nacional Ángel Valencia, que aparece mencionado, por cierto, en la lista, no se inhabilitó del caso Audio?
Mire, en esto, como todas las cosas del punto de vista jurídico, son debatibles. Yo entiendo que desde la Fiscalía Nacional existe la postura de que no hay una causal de inhabilidad específica respecto del fiscal nacional. Incluso la fiscal Parra, entiendo que tampoco, bueno, se rechazó ya, de hecho, por el fiscal nacional subrogante.
Hubo una petición, de hecho, de la defensa de propia Hermosilla para que se inhabilitara, claro.
Que precisamente presentó el abogado Hermosilla.
Así es.
Y que la negativa de eso es el objeto del recurso de protección que está en la Corte de Apelaciones y que ha generado tanto revuelo.
Sí.
Bueno, pero mire, pero yo creo que, y lo he dicho tanto de la fiscal Parra como del fiscal nacional, creo que hubiera sido saludable, razonable, evaluar una inhabilidad para despejar absolutamente todo este tipo de situaciones que se están produciendo durante todos estos días, durante toda esta semana, y que naturalmente le hacen mal al sistema, pero también le hacen mal a las causas, le hacen mal a la imagen institucional, etcétera. Pero bueno, ya está resuelto el tema de la fiscal Parra. Bueno, hay un recurso de protección que no sé cuál va a ser su destino.
Sí.
Y respecto al fiscal nacional, entiendo que en una declaración señaló que las vinculaciones, pero referías al ex ministro Chadwick, él iba a evaluar su inhabilitación.
Sí, lo que pasa es que después de que ayer se escucha esto, se ve la performance de Hermosilla y algunos parlamentarios que están pidiendo que él dé un paso al costado. De no ser así, van a buscar su destitución. Al menos tres o cuatro diputados escuché ayer que van en esa línea.
Bueno, yo no, mire, esto yo lo digo de manera personal, yo no creo que haya razón para ello. Ya, nosotros como
hoy día usted no ve razón, tenido, no ve razón para que dé un paso al costado Valencia.
No, yo creo que eso no hay una razón de peso ni jurídica ni constitucional para eso. Pero es una opinión personal. Sí. Pero lo que quiero decir, Rodrigo, es que nosotros hemos tenido claras diferencias con la Fiscalía Nacional y con el Fiscal Nacional.
Sí.
A propósito de un comunicado que se manifestó hace 3 o 2 días atrás, de alguna manera una especie de defensa corporativa, que nosotros evidentemente no podíamos estar de acuerdo. Pero dicho eso, yo honestamente no creo que haya una razón para una remoción, una institución. Creo que es una situación extrema ante situaciones que deben ser acreditadas y, por cierto, deben ser muy graves.
Bien, pues esto está comenzando, dicen algunos, falta mucho agua que pase debajo ese puente. Francisco Bravo, el presidente de la Asociación de Fiscales, conversando con Duna esta mañana. Francisco, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a usted, Rodrigo.
Buen día, muy esté bien. Muy bien. Nos vamos a la pausa. En Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Nos vamos a la pausa y al regreso están con nosotros Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Viene Julio Iragolgual y también Mariana Marusic, acá de Una en Punto.
La forma más baja de cultura popular, falta de información, desinformación y desprecio por la verdad ha invadido al verdadero periodismo.
En Duna, el periodista y escritor Carl Bernstein escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización Meteorológica Mundial informó que las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron un récord en 2023, impulsado por la quema de combustibles fósiles, el aumento de incendios forestales y la menor capacidad de la naturaleza para absorber el dióxido de carbono. Según la entidad, la concentración de CO2 superó las 420 partes por millón en circunstancias de que hace 40 años este indicador llegaba a las 338 partes por millón. Los registros indican que en los últimos 20 años las concentraciones de este gas han aumentado un 11,4%. Por su parte, el metano y el óxido nitroso han aumentado un 265% y 125% respectivamente, esto respecto a la era preindustrial, una evolución que pone aún más urgencia en la lucha contra el cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Son los infiltrados.
Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
¿Qué tal, Diego Las Vergara? ¿Cómo te va?
Muy buenos días. Bien, gracias. Me sonó el teléfono.
Justo, la alarma.
Lo voy a...
Exactamente, parte del reloj de la cuenta regresiva para los infiltrados.
Sí, así es.
Y hoy día...
Lo logramos,
¿eh? Hicimos
un takeover. Claro,
y hoy día tenemos una dupla de pulso.
Hicimos un takeover.
Una cumbre económica.
Lo logramos finalmente.
Sí, por supuesto que sí. Julio Nagelwald, Mariana Marusich, ¿cómo les va?
Buenos días. Muy bien, gracias.
Buen viernes para ambos. A ver, tenemos varias cosas sobre la mesa a propósito de Donald Trump, la guerra comercial que algunos avisoran, anticipan, pero ¿por dónde partimos? ¿Por la decisión de la Reserva Federal?
Sí, yo creo, ¿sí? Por ahí,
lo que resuelve la FED el día de ayer, y cuánto implica respecto a los cambios que podría tener en mente Donald Trump respecto a su política económica que va a implementar a partir del 20 de enero.
Lo que resuelve y lo que dice, además.
Importante. Fíjate que un poco para poner en contexto, este es uno de los temas que yo creo que no ha sido tan visto en la prensa, pero es uno de los capítulos que Donald Trump tiene que tomar durante su mandato. Va a haber muchos mini capítulos de Donald Trump a partir del 20 o 20 algo de enero, cuando suma. Uno de ellos es China, cómo hace su relación con China, cómo va a ser este capítulo guerra comercial, cómo va a ser su relación con su tema con la inmigración. Va a haber varios temas, y este capítulo del Banco Central es uno de ellos. Y que tiene que ver con dejar o no en la presidencia a Jeremy Powell, que es el presidente del Banco Central. Powell deja la presidencia del Banco Central en 2026 y como consejero se va en 2028. Entonces, un poco para poner en contexto, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, es el que toma las decisiones de tasa de interés y de alguna forma es el regulador del crecimiento de la economía, el regulador de la inflación también, para ponerlo en simple. Entonces, el durante todo este tiempo, Trump lo que ha hecho es ser bien tira y afloja. Hay un recuento por ahí que habla de que Trump ha emitido 100 tweets En hablando sobre la Reserva Federal y en contra de Jeremy Powell, a quien él mismo nombró durante su mandato.
Y lo único que quiere es sacarlo.
Claro. Entonces, lo que ha transmitido él un poco en diferentes entrevistas es que quiere sacarlo y que finalmente quiere influir en las decisiones de política monetaria. Lo que al final del día es quitarle un poco de independencia al Banco Central de Estados Unidos. Y llevándolo un poco a nuestro Banco Central de Chile, es como si Boric hablara de política monetaria o le dijera al Banco Central de Chile, oiga, tiene que seguir bajando la tasa en medio punto el próximo mes, en diciembre. Ese tipo de cosas son bastante escandalosas en países en que tienen bancos centrales autónomos. Pero Trump en realidad es un tipo que está innovando, digamos. Que está fuera de la caja.
Sí,
y que realmente le importa bien poco. Aquí la gran pregunta es si puede o no puede. Técnicamente no puede sacar a Jeremy Powell antes de que finalice su mandato como presidente.
Él lo dijo ayer igual.
Exactamente. Y no, efectivamente, sacar ayer en la baja de tasa de Estados Unidos, que Mariana va a detallar un ratito más a propósito de los efectos para Chile, el Banco Central de Estados Unidos bajó la tasa en 25 puntos base, la dejó en 4.75, y efectivamente un periodista en la conferencia de prensa le preguntó.
Una periodista, creo.
Una periodista, muy bien, Mariana. Le preguntó bien. Si es que él iba a dimitir, si es que Donald Trump se lo pedía, y él dijo categóricamente no. Entonces, claro, ahí lo deja, digamos, en un problema. Sin embargo, fíjate que el Trump 2.0, muchos dicen que es un poquito menos virulento, un poquito más republicano, en ese sentido, digamos, respecto al Trump 1, digamos. Entonces, probablemente los analistas digan que Trump lo que pueda hacer para influir en las decisiones de política monetaria de los consejeros es influir en las próximas decisiones en los próximos cambios del Banco Central de Estados Unidos. Hay uno el 2026 y ahí está el mismo Powell que el 2028. Es decir, la gobernadora Fed, Adriana Kluger, que finaliza enero de 2026, y ahí Trump podría proponer un consejero nuevo. Recordemos que son votaciones, digamos, respecto de cómo se maneja la política monetaria. Y ahí Trump podría empezar a mediar un poco su visión respecto de qué tipo de política monetaria quiere. La próxima reunión, para dejarle el tiempo a Mariana, la próxima reunión del Banco Central de Estados Unidos ahora en diciembre, 17, 18 de diciembre, y la del Banco Central de Chile es el 17 de diciembre. Va a andar muy en conjunto, digamos. Sí. Y el Banco Central de Chile
tiene que estar mirando muy en detalle eso.
Tiene que estar mirando muy en detalle eso. Y siempre estamos muy al unísono respecto a lo que hace el Banco Central de Estados Unidos. Pero bueno, veamos cómo nuestro amigo Donald Trump va a tratar a nuestro amigo Jeremy Powell en los próximos 4 años.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo decía Julio, Mariana, bueno, efectivamente hay efectos, ¿no?, de lo que resuelve la Fed. Pero como decía Nico, no solo lo que resuelve la Fed, sino el tono, ¿no?, del comunicado respecto a uno que podría pensar en al menos en la elección, en la reunión del próximo mes de diciembre, ¿no?
Sí, bueno, la Reserva Federal ayer hizo lo que se esperaba, que era reducir la tasa en 25 puntos base.
Que ya lo había adelantado, ¿no?
Ya se sabía que eso era lo que iba a ocurrir. El tema, lo interesante, era que esta decisión llegaba un día después de las elecciones precisamente en Estados Unidos, y por eso estaban todos más atentos, más allá de cuánto iba a bajar la Reserva Federal la tasa, en qué iba a decir respecto al respecto de las elecciones de Estados Unidos y cómo iba a seguir hacia adelante la trayectoria de la tasa en Estados Unidos. Esto, la verdad es que, bueno, se ve que en diciembre va a ser un recorte más o menos de lo mismo, de 25 puntos base, eso es lo que espera el mercado, y probablemente el próximo año podría tener una mayor cautela a la espera de ver qué es lo que hace Donald Trump. De hecho, en realidad lo que dijo ayer Jerome Powell era que justamente ellos no hacen cosas respecto de las campañas de los presidentes, sino que más, esto lo digo en términos simples, digamos, sino que más que nada esperan a ver qué es lo que realmente se concreta para ver de qué manera reacciona la tasa de la Reserva Federal. ¿Qué podría implicar esto, digamos, sobre Chile? En realidad lo que ven los economistas, los expertos, es que hacia el próximo año, si es que las políticas que impulsa Donald Trump se van concretando, podrían generar una mayor inflación. Hablo de los aranceles, digamos, que prometió, más la reducción de impuestos a las empresas y personas. Eso ellos ven que podría ser algo que genere inflación a nivel global o un fortalecimiento también del dólar, lo que también podría implicar algo, digamos, a nivel local. No es que el Banco Central mire lo que hace la Reserva Federal, digamos, sino más bien los efectos que eso también genera sobre la economía mundial y sobre Chile de cierta manera. Entonces, claro, eso podría implicar también que acá las tasas se mantengan altas, tal vez, pero es algo que hay que ir evaluando a futuro dependiendo de lo que ocurra en la mayor economía, en la mayor potencia mundial. En términos del PIB, la verdad es que los economistas no tienen una única visión sobre lo que podría ocurrir en Chile, más que nada es sobre las tasas que ellos ven que podrían mantenerse más altas. Y ahí va a depender también de qué es lo que ocurre con China y los aranceles que prometió Donald Trump para ese país, que es muy importante para nosotros, principalmente en la exportación de cobre, ¿no? De todas maneras, Rodrigo Valdés, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y que también fue exministro de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, dijo ayer que una cosa son las campañas y otra es cómo se materializan las cosas, así que hay que esperar a ver los planes y de qué manera eso se va concretando. Es muy pronto para decir cuáles podrían ser las implicancias para Chile. En lo inmediato, bueno, después de que el dólar acá en Chile saltó con fuerza después del primer día de las elecciones, ayer corrigió, digamos, y cerró con una baja de 11 pesos, un poco más, en 949 pesos.
Y parece que la tendencia debería seguir siendo esa, digamos.
Uno nunca sabe con el dólar. Una vez le pregunté a un economista cómo iba a terminar el dólar a fin de año, me dijo que eso es como leer el horóscopo. No, o sea, no, bueno, que no, claro, no casi, hay como...
Es casi como... Pero sí. Es casi como... No, no, pero es que, claro. Es que lo que hizo, lo que pasó ayer con la Reserva Federal, los dichos de Jerome Powell, etcétera, yo creo que van por ahí.
Sí, claro, ahora, en términos de...
Es como, tú sabes que hay un viejo adagio respecto al cual, al precio del cobre, a quien predice el precio del cobre.
Claro.
Dice, no, todo aquel que predice el precio del cobre tiene una sola certeza, se va a equivocar.
Aplica también un poco para el dólar de repente, ¿no? pero sí. Así que, bueno, acá para el próximo mes, la próxima reunión, o sea, la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde también deberían bajar la tasa en 25 puntos según lo que espera el mercado, para el próximo año es un poco más incierto.
Mismas fechas para el central chileno, ¿no? Sí, 17 de diciembre.
Ah, claro que sí, pues. La misma claro fecha, que sí.
Ya lo habíamos dicho. Así es. Vamos a ver qué pasa entonces exactamente en un mes más. Mariana Marusic, Julio Nahuel Gual, Nicolás Vergara, gracias por estar acá este viernes, ¿eh?
Igual.
Gracias por llegar al fin de la semana.
Buenos días.
Gracias a ti.
Nos vamos. Hay noticias acá en la 89.7 y después de eso el imperdible. Imperdible, hablemos en off. Quédese acá, Anduna. Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.